Rosh Chodesh Adar. Hay dos maneras de contar el tiempo, mis amigos. Una es establecida por los sabios y la otra es la manera establecida por la Torá. Los sabios le dieron nombre a los meses y en este caso el calendario comienza a contar a partir del mes de Tishrei. Y el otro método no designa los meses por nombres, sino por números ordinales, es decir, el primer mes, el segundo mes, etc. En la Torá, el primer mes es Nisan, cuyo evento principal es la celebración de la Pascua que conmemora la salida de Egipto. Según el otro método, Nisan sería el séptimo mes. Las dos formas de contar el tiempo conducen a algo fascinante. Tishrei es el mes que marca la creación del hombre. Es el evento central en la historia humana. Por lo tanto, Tishrei es el primer mes. Y el segundo método se ajusta a la visión del Creador. Como dice su Torá, la historia solo encuentra sentido cuando el hombre es libre. Por eso Nisan es el primer mes a los ojos del Creador. Esto nos conduce al mes de Adar, que es el mes que le precede a Nisan. En consecuencia, Adar es el último mes del calendario hebreo. Su paralelo astrológico es Piscis, que en hebreo es el único signo que se identifica plural y no singular. En hebreo, pez se dice dag y peces se dice dagim. Adar es un mes de dagim. El otro mes representado con una figura doble es Sivan, que corresponde al mes de Géminis, pero como buenos gemelos, la Torá los trata como uno solo, por eso su nombre es en singular. Dicen los sabios que los ángeles mueven las estrellas cada mes y es por eso que cambia la influencia astral mensualmente. Es por eso que la entrada a cada mes está marcado por diferentes constelaciones que se dibujan en el cielo a través de las estrellas. Estas configuraciones astrales envían sus radiaciones a todo el cosmos, lo cual despierta fuerzas internas en la naturaleza y, por supuesto, en el hombre. Esta es la razón por la cual en los años bisextil hay dos meses de Adar. El primero es llamado Adar Aleph y el segundo es Adar Bet. También los sabios dicen, el mes de Adar es representativo al estudio de la Torá, porque hay dos Torot, la escrita y la oral. La Torá oral nunca nos fue revelada, pues la perdimos a causa del becerro de oro. Pero ella está en estado potencial, está en la nube, y apenas ahora es que la estamos descubriendo gracias a la Cábala. Esta dualidad es la que determina que Moshe Rabenu nace y muere durante el mes de Adar. Toda su alma quedó impresa en ambas caras de la Torá. El mes de Adar es considerado un mes próspero, porque es durante este mes cuando los peces se reproducen, y como bien sabemos, hay más peces en el agua que seres humanos en la tierra. También el agua permite la proliferación de la vida. Por eso se asocia a la abundancia. Sin embargo, no solo las aguas son suficientes, se necesita un medio ambiente propicio a la vida. Sin embargo, quiero que vean este maravilloso paralelismo. las partículas orgánicas que están al origen de la vida se componen de 4 átomos. El carbono, que tiene 6 electrones. El oxígeno, que tiene 8 electrones. El hidrógeno, que tiene 1 electrón. Y el nitrógeno, que tiene 7 electrones. En total hay 22 partículas orgánicas, como las 22 letras hebreas que crearon la vida en el universo. Estos átomos sin duda proliferaron en un medio acuático cuando se separaron las aguas, pues la presión atmosférica fue lo que permitió el enfriamiento de la corteza terrestre y de los océanos. En este mismo sentido, el mes de Piscis está en relación con la Séfira de Yesod por su contenido acuático. Dicen los sabios que Adar afecta el masal de la Parnasá del sustento, pues sabemos que Yosef es el representante de Yesod, quien le dio de comer al mundo, quien preservó al mundo del hambre. Asimismo, el mes de Adar es un mes que nos brinda una protección natural contra el mal ojo, porque los peces debajo del agua tienen una barrera de protección contra el ojo humano. Según nuestros sabios, lo que se puede observar fácilmente no se beneficia de una bendición. Solo se beneficia lo que está oculto a nuestros ojos. Esto se debe a la relación directa entre la modestia y la bendición. Sin embargo, la Torá nos enseña que al exponernos somos susceptibles a las nubes del peligroso Ayin Hará. ¿No se han preguntado nunca por qué después de tanto trabajo espiritual no puedo lograr un equilibrio absoluto en mi vida en donde todo esté bien todo el tiempo? Resulta que nos dice el Talmud que el Ayin Hará se va acumulando en nubes y que nuestra exposición hace que nos coloquemos debajo de ellas. Como cuando cae un torrencial aguacero, hay que resguardarse hasta que la tormenta se calme y la nube pase. Así funciona. La modestia es el secreto de las nuevas oportunidades, que en realidad son bendiciones. La modestia es como tener un paraguas perpetual abierto. Adar es el mes de bendiciones, de Berajot, pues los peces son muy fértiles y por esta razón se consideran un símbolo de bendición y fecundidad. En hebreo, la raíz de la palabra Berajá se compone de la letra Bet, Resh y Kaf. La numerología le asigna respectivamente los números 2, 200 y 20. Es decir, cada uno de ellos es el producto del 2, como los dos peces del signo de Piscis. Entonces, el 2 se multiplica por 1, por 10 y por 100, dándonos la gematría de la palabra Berajá, lo que significa que el concepto de bendición es la duplicación de lo que ya existe. Hay un dato importante en este mes. El día 7 de Adar es la Hilulá de Moshe Rabenu y se acostumbra a orar por la paz del mundo, ya que Moshe fue un salvador por excelencia y fue determinante para el mundo. Asimismo, es importante entender que hay una chispa del alma de Moshe en cada justo y por eso hay un ayuno llamado el ayuno de los justos, Ta'anit Tzadikim. Por otro lado, se recomienda orar por nuestro tikkun. En este sentido, es importante entender lo que es el tikkun. En hebreo, tikkun significa reparación de una falta o de algo defectuoso, ya sea en la fabricación de un objeto, en una persona o en una situación particular. Y también Tikkun es una técnica de reparación establecida por nuestros sabios, que consiste en programas precisos de textos para ser estudiados o de oraciones para ser pronunciadas en fechas y horas particulares o en circunstancias precisas, después de haber realizado actos precisos de purificación de intenciones, por ejemplo, purificándose a través de una mikve, de una sedaká o de un vidui, que es una confesión. En fin, para nuestro conocimiento general, quiero enseñarles que hay varios tipos de tikkun. Un tikkun particular, basado también en textos compuestos por los sabios, se lee durante las noches de ciertos festivales. Tenemos el tikkun neshama, que se trata de mejorar al ser humano en sus comportamientos y en sus actitudes interiores. Esto limpia la naturaleza del alma en caso de fallos adquiridos en vidas pasadas. Tenemos el tikkun de Shabbat para designar la práctica de leer salmos que resaltan la belleza de Shabbat antes de que éste llegue a nosotros. Es la invitación misma que hacemos de Shabbat. También existe el tikkun alashon, que es cuando aparece una letra adicional en la Torá que produce una aparente anomalía gramatical, pero en realidad es un llamado de atención para indicarnos a menudo secretos de la Torá. Tenemos el tikkun azohar, que es uno de los libros del Zohar que en 70 capítulos comenta solo la primera palabra de la Torá, Bereshit, y describe las muchas correspondencias que existen entre las letras o los versos de la Torá en los niveles más altos. Este libro está escrito en arameo. Por último, tenemos el tikkun ha'olam. Es a menudo una decisión de un sabio reconocido por toda la generación que establece las medidas en las que las cosas van evolucionando para su mejoría. Es decir, la evolución de las leyes establecidas en diferentes épocas para adaptarlas a la época contemporánea. Por eso siempre les digo que las leyes de la Torá van evolucionando. En fin, se pueden dar cuenta que este concepto de tikkun tiene varias aplicaciones generales. Sigamos entonces con nuestra explicación. Las letras que construyeron el mes de Adar son la Kuf y la Gimel. Y la permutación del nombre de Dios que lo controla es Hei, Hei, Yud, Vav. El planeta que concierne al mes de Júpiter es el gran benefactor. Júpiter es el planeta de la expansión, de la transformación, del éxito, y nos apoya en la adhesión al Creador a través de la adquisición de méritos espirituales. Sin embargo, fíjense que Júpiter podría ser muy destructivo si no existiera la atracción de Saturno. Es decir, el gran tamaño de Júpiter y la fuerza de gravedad del Sol empujan al gran planeta a invadir la órbita de otros planetas, lo cual sería desastroso, causando colisión tras colisión. Pero tal y como no los grafica el árbol de la vida, la Binah seduce a la Jojma. Es decir, Saturno ejerce una fuerte atracción sobre Júpiter para que éste regrese siempre a su órbita. Y así se mantiene el equilibrio de la Vía Láctea entre este matrimonio entre Saturno y Júpiter, la Jojma y la Binah. En este paralelismo vemos como la Hei de la Binah y la Hei de la Malhut son como las dos Torot. Una sostiene a la otra. La Torá escrita sostiene a la Torah oral y viceversa. También dicen los cabalistas que el planeta que influencia este mes es Neptuno. Neptuno es un planeta contemporáneo, pero el hecho de que no esté accesible a simple vista nos indica que es un planeta que controla la imaginación propia de Piscis. En conclusión, es un planeta que intensifica la percepción extrasensorial. El agua de Piscis es mutable y alegóricamente se compara con el gran océano donde se deja fluir el espíritu para que se desligue de las posesiones, de la forma, de la identidad y de la individualidad. Por todo ello, los piscianos son personas profundas, personas sensitivas, perceptivas, propensas a la introspección, que pueden captar las sutilezas que son inexistentes para los otros signos. En desequilibrio, estos atributos se vuelven en contra de él porque tiene tanta sensibilidad que absorben el dolor de los otros. Un Piscis que sufre es una persona irritable, malhumorada, con un conflicto existencial enorme. Los piscianos son capaces de grandes sacrificios, son muy trabajadores y dedicados en sus labores. El símbolo de Piscis se grafica con dos peces que se oponen, lo cual nos habla del gran potencial que tienen. El Piscis que nada a favor de la corriente es carismático, alegre, fuerte, un líder, porque son visionarios, ambiciosos y exitosos. Son el centro de atención sin siquiera proponérselo. Y el Piscis que nada en contra de la corriente es débil, es inmaduro, es adicto a sus patrones de conductas errados y es difícil de vivir. Es una presa perfecta para ser devorado por los tiburones. Entre el pueblo hebreo, este es un mes muy positivo. Es conocido como el mes de la felicidad, de las maravillas y de los milagros, que puede aportarnos la habilidad de ponernos por encima del mundo material, sanando nuestras dudas para poder conectar con la luz. Por esta razón, este es el mes en el que la gente suele contraer matrimonio. Ahora, hay una particularidad. En el mes de Av no hay ningún matrimonio salvo el día 15 de Av por la festividad de Tu Be'av. En el resto de los meses, los matrimonios solo se celebran en luna ascendente o en luna llena. Pero en Adar es el único mes del año en el que se celebran matrimonios durante todo el mes, tanto luna ascendente, luna llena o luna menguante, pues el mazal es bueno en cualquier momento. Asimismo, es bueno para inaugurar negocios y para crear nuevos proyectos. En fin, mis amigos, con este estudio me despido deseándoles un Hodesh Tov. Hag Sameah para todos.